Herrera en COPE Gran Canaria.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy hemos salido de nuestros estudios de Escaleritas y nos encontramos en el Colegio Oficial de la Profesión Veterinaria de Las Palmas. Estás escuchando la sintonía de Herrera en COPE Gran Canaria en este viernes 24 de abril con este programa especial que nos va a acompañar durante estas dos horas de radio. Soy Carla Larrabeiti y te invito a que nos acompañes en este programa que se va a desarrollar durante estas dos horas en los mandos técnicos Víctor Cabrera, Marcelo Cordobés y Alexander Ortega. El cuidado de los animales ha acompañado al ser humano desde sus orígenes, pero la veterinaria, tal y como la conocemos hoy, es una profesión profundamente ligada al desarrollo de la salud pública, la seguridad alimentaria y el bienestar social. En España, los colegios oficiales de veterinarios nacen como corporaciones de derecho público encargadas de ordenar el ejercicio de la profesión, velar por la ética y representar a sus colegiados ante la sociedad y administraciones. El Colegio Oficial de la Profesión Veterinaria de Las Palmas, de esta provincia, forma parte de esta estructura, siendo un pilar clave en la regulación, formación continua y defensa de un sector esencial, aunque a menudo infravalorado. Porque hablar de veterinaria no es solo hablar de mascotas, es hablar de inspección de alimentos, de control de zoonosis, que son enfermedades que pueden transmitirse de animales a humanos, de vigilancia epidemiológica y de garantía de salud en toda la cadena alimentaria. En un contexto global marcado por esos desafíos, como por ejemplo el cambio climático o la aparición de nuevas enfermedades y la creciente demanda del bienestar social y animal, la profesión veterinaria afronta retos importantes. Entre ellos, la adaptación a nuevas normativas europeas y nacionales, el refuerzo de su papel en el enfoque One Health, que es una sola salud que integra la salud humana, la animal y ambiental, y también la necesidad de mayor reconocimiento institucional y social. Además, los veterinarios deben cumplir con nuevas leyes que están afectando directamente a su ejercicio diario, como las normativas sobre protección y bienestar animal, el control del uso de medicamentos veterinarios, especialmente los antibióticos, y la trazabilidad en la producción alimentaria. Todo esto exige una formación constante y una gran capacidad de adaptación. Pues hoy queremos poner en valor a estos profesionales que trabajan muchas veces fuera del foco mediático, pero que son esenciales para garantizar algo tan básico como la salud de todos, porque sin veterinario tampoco hay salud pública. A esta hora saludamos a Pablo Barona. Él es presidente del Colegio Oficial de la Profesión Veterinaria de Las Palmas. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, Carla. Buenos días. ¿Qué tal?
La verdad que es muy importante. Yo creo que hemos tocado pues diferentes patas, ¿no? Por así decirlo, de lo que viene a ser la profesión veterinaria. Hay mucha gente que sigue pensando que ustedes pues solo cuidan a perros, a gatos. ¿Cómo de mito es esto? ¿Cómo?
Mira, no es ningún mito, es una realidad que se nos identifique solamente con lo que es la clínica de pequeños animales y un poco por extensión también con lo que es la sanidad animal a nivel de ganaderías, ¿no? Y nosotros estamos metidos en muchos ámbitos profesionales que entran dentro de nuestras propias competencias. Tú los has nombrado, sí. La seguridad alimentaria, la salud pública en general, temas medioambientales, docencia. Estamos metidos en muchos sectores y la verdad que el servicio que prestamos a la sociedad es bastante importante y bastante diverso en ese sentido.
Si le decimos a los oyentes que nos estarán escuchando, un veterinario, ¿qué es lo primero que le dirías a la gente que no están viendo vuestro trabajo?
Bueno,
complicado, ¿no?
Sí.
Resumirlo.
Sí, es un poco complicado resumirlo. Yo creo que va un poco en la línea que lo que comentábamos antes de la identificación del veterinario con la clínica veterinaria de pequeños animales. Eso ha sido tradicional. Y es otro mundo que se desconoce de nuestra profesión, lo que estábamos comentando, lo que es la consultoría de seguridad alimentaria, porque también sabemos que hay inspección sanitaria que realizan los veterinarios, pero no esa otra parte de consultoría privada que es el apoyo a esas empresas, a esos establecimientos alimentarios en el cumplimiento de la legislación y en la protección de la salud pública a través de los alimentos. Pero también el control de las enfermedades emergentes. Desconocemos también que el 75% de las enfermedades emergentes infecciosas proceden de los animales. Y somos, digamos, una barrera sanitaria para evitar que esas enfermedades que se producen en el mundo animal pasen a las personas, ¿no?
¿Cuántas veces interviene un veterinario en un alimento antes de que llegue a nuestra mesa?
Mira, interviene y además el lema dice desde la granja a la mesa. Desde la producción primaria, tanto en la sanidad animal, de cuidar la salud de esos animales, de mejorar las producciones, la alimentación de esos animales, y a partir de ahí ya mataderos, producción en general de productos alimenticios, incluso que no sean de origen animal, en toda la cadena de producción, distribución, importación, exportación, hay controles sanitarios realizados también por veterinarios en las fronteras, la inspección fronteriza, y después ya en el mercado interior, lo que es la distribución, incluso la elaboración y servicio de comidas preparadas en establecimientos de hostelería, y con el peso que tenemos en Canarias, con el sector turístico, yo creo que es fundamental siempre que haya un veterinario, un profesional veterinario detrás de cada uno de estos establecimientos para garantizar, lo que decíamos, la seguridad de los alimentos, pero también, por ende, la salud pública, la seguridad del consumidor, para que consuma esos alimentos con total garantía. Es decir, estamos en toda la cadena alimentaria.
Toda la cadena alimentaria, que además empieza desde lo más bajo, por así decirlo. ¿Cuál es ese proceso para que nos hagamos una idea y nos acerquemos al papel que juegan ustedes?
Mira, hay una prolija legislación que cumplir dentro de lo que es la seguridad alimentaria. Ya incluso lo que estábamos hablando, y te explicarán otros compañeros, en lo que es la producción animal, todos esos tratamientos, toda esa alimentación, todos esos cuidados que requieren la ganadería en general, para que podamos obtener de ellos esos productos alimenticios seguros. Pero no debemos olvidar que
escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Si buscas piso, locales y las mejores oportunidades, Gilmar. Somos especialistas en residencial, obra nueva, terrenos y locales. Si quieres descubrir la mejor y más amplia oferta inmobiliaria, ya lo sabes. Gilmar. Estamos en Avenida Mesa y López 4 o en gilmar.es.
Empresas tienen que tener unos sistemas de autocontrol que se llama sistema de gestión de seguridad alimentaria, donde se establecen unos controles en cada uno de los procesos que se realizan dentro de esas propias empresas y entre empresas o entre operadores alimentarios, que se llaman, hasta que llega a la mesa del consumidor. Hay sistemas de autocontrol, vigilancia en la producción de esos alimentos, en la distribución, y después también toda la parte de etiquetado tiene que estar revisado, es decir, es mucho el trabajo que podemos realizar o que realizamos los veterinarios dentro de lo que es la cadena y dentro de lo que es la seguridad de los productos que nosotros consumimos.
Es decir, que, por ejemplo, ¿cuánto tiempo se tarda en decir que un alimento es seguro? Más o menos, aproximadamente, para que nos hagamos una idea. ¿Un alimento es seguro? O sea, ¿ustedes lo tienen que estudiar? ¿Tienen que seguir una serie de pautas?
¿Te refieres a la duración de un producto?
Sí, por ejemplo, desde que ustedes analizan a ese animal, vamos a hablar claramente de animales, hasta que nos llega a la mesa, ¿cuánto tiempo pasaría? O sea, es una labor, valga la redundancia, laborioso, ¿no?
Eso es muy variable, porque en función del tipo de producto alimenticio que se vaya a obtener, pues los tiempos de producción son diferentes y el nivel de terminación de ese alimento también va a influir. Lo interesante es que cuando el producto se pone en el mercado tiene que tener una duración mínima, que tiene que estar garantizada. Ahora cambia también normativa, se exigen unos requisitos mucho más exigentes a la hora de establecer esas fechas de caducidad, análisis que hay que realizar para decir un alimento dura X tiempo, pues eso lo tienes que analizar, estudiar y validar. Es decir, no te vale con decirlo a voleo o hacer un análisis sencillo, sino tiene un proceso bastante bastante complicado ahora mismo.
¿Qué papel jugaron durante, por ejemplo, la pandemia, con los virus que van apareciendo? ¿Qué papel juegan y jugaron?
Mira, jugamos un papel, a nuestro pesar, bastante tangencial. Y te explico. Cuando se produjo la epidemia del coronavirus, por ejemplo, cuando se produjo esta epidemia, desde el Colegio Oficial de Veterinarios, que se llamaba entonces, nos pusimos en contacto con las autoridades sanitarias para ofrecernos, para estar ahí, para apoyar en todo lo que podamos colaborar, y la respuesta fue el silencio.
¿Ah, sí?
O sea, no contaron con nosotros para nada, no tiraron de nosotros, y fíjate que nosotros tenemos bastante experiencia, no solamente lo que es la atención del individuo, sino en la sanidad de poblaciones.
Es que para ustedes son clave en la salud pública, ¿no? Es decir, ustedes juegan un papel muy importante. Me sorprende mucho ese silencio.
Pues fíjate que a nosotros nos sorprendió doblemente porque no entendíamos a ver por qué a la profesión veterinaria no se le demandaba. Uh-huh. Demandaban ayuda o por lo menos algún tipo de consulta. Y fue un poco desesperante, la verdad, porque nos veíamos con las manos atadas sin poder colaborar, ayudar en todo lo que sabíamos y en todo lo que podíamos aprender.
Porque, claro, ¿qué hay detrás de todo eso? Es decir, ¿cómo pueden ayudar? ¿Cómo, al final, cómo ayudan en las pandemias, con las enfermedades, con los virus?
Mira, como te he comentado, no tenemos solamente experiencia en lo que es la atención sanitaria de los individuos, los animales, sino también trabajamos con poblaciones. Las ganaderías son poblaciones.
Exacto.
Y se establecen los cinturones de seguridad cuando se produce un brote o una epidemia, ¿vale? Entonces, tenemos esa experiencia en el trabajo en la sanidad de poblaciones y en este momento, bueno, en ese momento, con esa epidemia que afectaba a muchos miles de personas, pues podíamos haber contribuido estableciendo esas medidas que se establecen a nivel de sanidad animal también, aunque suene un poco raro o disonante para algunas personas, esas medidas son útiles cuando se trabaja con poblaciones.
Como por ejemplo, ponnos un ejemplo así para que nos quede un poco más claro.
Mira, ahora mismo tenemos un brote en Cataluña de peste porcina africana.
Sí, exacto.
Entonces ahí hay unos niveles de confinamiento, de evitar movimientos de animales en esa zona y bueno, todo eso se está gestionando desde la veterinaria. También los brotes que está viendo de gripe aviar.
Sí, también.
¿Vale? O sea, hay diferentes enfermedades que está trabajándose desde la veterinaria y que afectan a poblaciones, incluso a fauna silvestre, que sabes que ahí hay una dificultad de confinamiento de esos animales porque están libres y son propagadores de esa enfermedad. Sí, sí. Gracias a Dios que en ese sentido o en ese caso esa enfermedad no ha pasado al cerdo doméstico, sino que está confinado, digamos, a los jabalíes de la zona.
Son 1.200 profesionales, ¿no?, los que conforman este colegio oficial de la profesión de veterinaria de la provincia de Las Palmas.
Exacto.
¿Qué se hace desde aquí? ¿Cómo les ayudan a estos colegiados que por ejemplo, salen de la universidad y a lo mejor ustedes le dan consejos o le dicen por dónde tirar? O ¿cómo es la vinculación con el colegio?
La vinculación con el colegio, primero es el colegio les representa ante las instituciones, ante la sociedad y ante diferentes organismos, ¿no? No solamente es el tema de representación, sino que también fomentamos la formación continuada de nuestras personas colegiadas con los cursos que realizamos y también con los congresos. Este año celebramos el Congreso de Pequeños Animales en octubre. Y el año que viene tendremos el de seguridad alimentaria. Estamos ahí mirando a ver si lo juntamos también con salud pública y hacemos un congreso un poquito más universal en ese sentido, ¿no? Pero tenemos un programa de formación continuada. Tenemos un convenio incluso con la universidad donde disponemos de un aula de prácticas allí. Tenemos también, combatimos lo que es el intrusismo laboral, que también lo hay.
Lo hay, ¿no?
Lo hay.
¿Y cómo, de qué manera les perjudica? Es decir, ¿qué se están encontrando?
Nos encontramos cosas muy variopintas. Estamos ahí estudiando el tema de cómo profesionales no veterinarios hacen fisioterapia veterinaria, cómo hay determinados establecimientos o personas que hacen consejos terapéuticos sobre piensos, alimentación, cuidados, desparasitaciones sin tener la capacitación veterinaria y nos encontramos muchas cosas, muchos casos que ya no es una cuestión de protección de la profesión, es una cuestión de protección de la salud pública,
sí,
porque
sí.
Si al final estás haciendo consejos o ejerciendo una labor profesional sin tener la habilitación para ello, puedes poner en riesgo mucho más que al propio animal, a la propia persona, sino puede generar un problema de salud pública.
Quien nos esté escuchando ahora y sepan o conozcan algún caso, ¿no?, de intrusismo laboral, ¿tienen que venir aquí al colegio? ¿Cómo se denuncia? ¿Qué debemos hacer?
Mira, muy sencillo. O bien se presentan aquí en el colegio o nos envían un correo electrónico diciendo qué es lo que ha pasado. Eso sí, que el correo no sea anónimo porque entonces no podemos actuar. O sea, tiene que haber una identificación del denunciante y del denunciado y explicarnos el caso. Nosotros lo valoramos aquí a través de nuestra asesora jurídica. Ella valora porque a veces nosotros entendemos que puede ser un caso de intrusismo profesional. Uh-huh. y después realmente no llega a serlo. Con lo cual, la posibilidades de actuación pues quedan limitadas a lo mejor a, oye, cuidado, que a lo mejor puedes estar rozando esta línea donde ya te puedes meter para que esa persona se quede, por lo menos, que se quede helada y diga, oye, por este campo no lo estoy haciendo bien.
Está claro. En cuanto a las consultorías de seguridad alimentaria, me consta que aquí lo hacen. ¿Cómo son esas consultorías?
Hablábamos antes de lo que es el proceso de inspección que realiza la Consejería de Sanidad, los técnicos inspectores de salud pública que realizan la... Pero al final, yo siempre pongo el ejemplo de Hacienda, ¿vale? Tú tienes los inspectores de Hacienda, sí, y tienes los asesores fiscales, uh-huh, que te ayudan a elaborar esos impuestos o llevar un poco todo el régimen fiscal de tu empresa, ¿no? Y después Hacienda es el que verifica, el que inspecciona, el que sanciona. Y la consultoría lo que trata es que ayudar a ese empresario o a esa empresa o a ese establecimiento, a lo mejor no es una empresa, es un autónomo, a cumplir la legislación alimentaria, que lo que busca es proteger la salud pública, acompañarle, asesorarle, servir de apoyo, porque al fin y al cabo lo que tiene que tener en la cabeza el operador alimentario es la seguridad de sus clientes, de sus consumidores. Y entonces ahí nosotros establecemos no solamente el diseño de lo que es el sistema de gestión de seguridad alimentaria, que uh-huh, es ese documento, un poco de autocontrol, esos registros que hay que llevar, esas periodicidad de análisis que hay que realizar de superficies, de los alimentos en general, sino también apoyarles, asesorarles, hacerles esos informes que también hacemos a los empresarios, un poco anticipándonos, oye, mira, que tienes estos fallos, tienes estos problemas y tienes que solucionarlos porque si no el riesgo puede ser este.
Uh-huh. Y esto ocurre en hoteles, restaurantes, ¿no? Porque es que yo creo que no somos conscientes, ¿no?, de a dónde va esta consultoría.
Es que esto tiene que ocurrir en hoteles, en restaurantes, en importadores, en fabricantes, en distribuidores, en todo aquel que pase por sus manos un producto alimenticio con destino a consumo humano. Uh-huh. En todo sitio. En todo. Es evidente que un pequeño establecimiento no va a contratar a un profesional veterinario, pero sí lo puede tener como un asesor externo.
Sí, que también existe esa figura, ¿no?
Hombre, asesor. Claro. Uh-huh. Hombre, claro. Tenemos compañeros y compañeras que están trabajando dentro de industrias, dentro de empresas, uh-huh, como técnicos de calidad y de seguridad alimentaria, pero después otros muchos establecimientos que actuamos desde fuera como asesores externos.
En cuanto aquí en Canarias, todos lo sabemos, es un territorio insular, ¿tienen retos diferentes que en la península en cuanto a la seguridad alimentaria o a estas consultorías en el ámbito de vuestra profesión?
No demasiado. Hombre, tenemos la ventaja, desventaja de que al ser un territorio insular tenemos mucho... El movimiento de mercancías, por decirlo de alguna forma, está más sujeto a controles porque tiene que pasar por puertos, aeropuertos, esas mercancías que nos entran desde fuera y sobre todo desde terceros países, ¿no? Pero en general yo creo que son retos comunes. Dentro, de hecho, prácticamente la legislación alimentaria es a nivel europeo, a través de reglamentos de europeos y bueno, también normativa de ámbito nacional. Con lo cual, esos retos, digamos, que podrían ser hasta comunes.
¿Cuáles serían los servicios que prestan en la sociedad? Para que nos hagamos una idea. No sé si sí. Nos podrías hacer a grandes rasgos, pues de manera general, ¿no?, de esos servicios que prestan y que quizás a lo mejor los tenemos un poco olvidados.
Sí, aparte de las competencias profesionales que estábamos hablando antes y que luego mis compañeros podrán ilustrarte mejor, porque cada uno trabaja en esos ámbitos y están más documentados, nosotros tenemos muchos convenios con administraciones públicas. Uh-huh. Esos convenios, pues al final son prestaciones de servicio que hacemos a la sociedad a través de esas administraciones. Por ejemplo, te puedo hablar del convenio de emergencia, donde tenemos profesionales voluntarios que, ante casos de emergencias decretados en Canarias, colaboramos con la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias para la atención de animales rescatados de esas zonas donde se ha declarado la emergencia, ya sean incendios forestales, donde el caso del volcán en La Palma o cualquier otra incidencia que requiera nuestra atención. Bueno, recientemente con las lluvias que hubo aquí en Gran Canaria,
una borrasca.
Tuvimos ahí una medio activación por un tema de un rescate de unos animales en una zona comprometida por las lluvias, pero que al final no tuvimos que intervenir. Tenemos el convenio, nosotros tenemos una base de datos con más de 700.000 animales registrados, sí, de mascotas.
700.000,
qué barbaridad.
En toda Canarias.
Vale. En esta provincia son más de 300, no recuerdo la cifra, pero son 300 y pico mil, cerca de 400.000 animales, lo cual es
una barbaridad.
Pero esa barbaridad de cifra le sirve a las administraciones públicas para localizar animales extraviados.
Claro, esto es importante, ¿no? Es decir, la base de datos está, no es ninguna bobería, porque al final ustedes también trabajan con ellos, las administraciones es importante.
Sí, y además esta base de datos se nutre de los datos que suben nuestros propios colegiados en las clínicas veterinarias, de temas de vacunaciones, del registro de esos animales, de microchip, y eso facilita mucho la localización de estos animales y sus propietarios.
Y también pueden hacer como mapas, ¿no?, de enfermedades, un poco de estudio.
Socar no tiene esa funcionalidad, la base de datos, pero sí que tenemos geolocalizadas las colonias de gatos.
Ah, vale.
Eso sí, tenemos geolocalizadas las colonias de gatos para saber dónde están, si están en zona urbana, si están en zonas, digamos, de espacios naturales o en las zonas limítrofes, porque la gestión de esas colonias es diferente en función del tipo de zona en el cual esté.
Y esto es importante, lo de las colonias de gatos, hay que controlarlas. ¿Ustedes desde el colegio dan apoyo?
Nosotros damos apoyo de consultoría, también gestionamos lo que es la esterilización de esos gatos y la identificación. Están identificados, tengamos en cuenta que por la ley de bienestar animal, la propiedad de esos animales corresponde a los ayuntamientos, y por eso este convenio es fundamental, que lo tengan todos los ayuntamientos de la provincia, bueno, y de Canarias, y bueno, yo creo que eso es un valor que nosotros aportamos a la sociedad, el tenerlos identificados y tal, aparte de otros convenios. Te puedo hablar del convenio de tenencia responsable, donde también voluntarios colegiados acuden a centros educativos para hablar a los estudiantes, a los más jóvenes, sobre la tenencia de los animales, sobre la responsabilidad para prevenir el abandono animal, que siempre, pues, también tenemos campañas en Navidades para, por el hecho del regalo de la mascota,
sí,
que
la
a los meses te cansas y hay mucho abandono. Entonces,
sí,
para prevenir eso. Y bueno, después también participamos mucho en ferias como FEAGA, que se celebró
poco.
La semana.
Exacto, ahí estábamos.
Ahí estuvimos nosotros también. En la Feria Animundo, también, que es la feria de mascotas, en ferias de queso y en otras ferias y eventos que se producen, que se celebran en las islas, ¿no?
Presidente, ya para finalizar, que al final hemos tenido la ocasión de hablar extensamente, ¿cómo crees que va a cambiar la profesión en los años? ¿Se va a aplicar más tecnología? ¿Ustedes cómo lo ven aquí desde el Colegio Oficial de Profesión Veterinaria de Las Palmas? ¿Qué tienen pensado?
Mira, la veterinaria es una profesión en constante evolución. Hay nuevos descubrimientos, nuevos tratamientos, hay nuevas enfermedades, hay nueva legislación que hay que aplicar. Estamos en desarrollo permanente y en continua formación. Es una profesión, la verdad, que aparte de bonita, exige mucho esfuerzo por parte de los profesionales de mantenerse actualizados, no solamente en el ámbito que nos corresponda de clínica, de sanidad animal, de control de enfermedades, de seguridad alimentaria, de salud pública en general, sino también en nuevas tecnologías, en nuevos procedimientos, en todo lo que nos está llegando últimamente con inteligencia artificial, y ese es uno también de los retos que tenemos de organizar aquí esa, o por lo menos exponer qué ventaja nos puede aportar la inteligencia artificial a la profesión veterinaria. Tenemos que organizar con
las charlitas,
¿no?
Que viene para ayudar en algunos casos,
sí.
Y hay que ser conscientes.
Esto,
también
como
de,
todo,
de la realidad.
Al final depende del uso.
sí, por supuesto. Pablo Barona, presidente del Colegio Oficial de la Profesión Veterinaria de Las Palmas, ha sido un auténtico placer y seguiremos hablando, pues, un poco, pues, para que se les dé a conocer mucho más de lo que hacen aquí en este colegio. Muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias a ustedes y, sobre todo, darle la bienvenida a nuestra casa.
Muchísimas gracias.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Estrenamos nueva tienda online para profesionales de Cisco Can. En ella puedes consultar productos, comprobar disponibilidad y hacer tus pedidos en pocos clics de forma rápida y segura. Entra en tienda.ciscocan.es y descubre una forma más cómoda de comprar.
Hace años que no juego, pero esto no se olvida.
Calienta un poco antes.
¡Ay! ¡La rodilla!
Los accidentes pasan en un segundo. Nosotros estamos listos en el siguiente.
Nuevo servicio de urgencias 24 horas. Hospital ICOT, Ciudad de Telde.
Oye, ¿has probado ya el menú del día en Restaurante Casino Las Palmas?
¡Claro! Un menú completo, comida casera en un espacio recién renovado y por solo 14,90 euros café incluido.
¿Y dónde está?
En pleno centro, zona Parque Santa Catalina.
Suena muy bien.
Es que probablemente es uno de los mejores menús del día de la ciudad.
Pues allí nos vemos. Restaurante Casino Las Palmas, mayores de 18 años.
Colossus es un colchón que está a otro nivel. Pruébalo durante 100 noches en tu casa y duerme tranquilo con sus 4.000 noches de garantía. Colossus, el famoso colchón de Dormitorum, desde solo 17 euros al mes. Solo en Dormitorum. Gente despierta.
¿Eres autónomo o empresario y sientes que el día no te da para todo? Clientes, facturas, presupuestos, pedidos, siempre algo pendiente. Cognify pone un experto digital a trabajar en tu negocio. Automatiza tareas clave y atiende a tus clientes 24/7. Ahorra tiempo y recursos para lo que de verdad importa. Descubre Cognify a un precio asequible. Pide información sin compromiso en cognify.com. ¿Buscas estabilidad y un futuro seguro? En Centro de Estudios Kuma te preparamos para las oposiciones de la Comunidad Autónoma de Canarias. Administrativo, auxiliar administrativo y subalterno, sin méritos. Todo depende de ti y de tu examen. Plazo de instancia abierto hasta el 23 de abril. Da el paso. Prepárate con Kuma. Llama al 928-315335.
Llega el fin de mes
y el ofertón de Spar.
Hasta el 27 de abril, aceite de oliva Guillén suave de un litro a 3,79 euros. Y queso Gouda Oro de Holanda barra al corte a 4,99 euros el kilo. Recuerda, hasta el 27 de abril. Spar Gran Canaria. Siempre cerca de ti.
Si buscas piso, locales y las mejores oportunidades, Gilmar. Somos especialistas en residencial, obra nueva, terrenos y locales. Si quieres descubrir la mejor y más amplia oferta inmobiliaria, ya lo sabes. Gilmar. Estamos en Avenida Mesa y López 4 o en gilmar.es.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Seguimos en este especial por el Día Mundial de los Veterinarios y ahora queremos abrir el foco porque esta es una profesión, ya se lo hemos contado, mucho más amplia de lo que solemos imaginar. Hoy nos acompañan dos perfiles que representan muy bien esa diversidad, desde la veterinaria municipal, pegada al día a día de los ciudadanos, hasta el ámbito académico donde se forman los futuros profesionales. Dos miradas distintas, pero con un mismo objetivo, el de cuidar la salud de todos. Saludamos a Samuel Rodríguez, él es vocal de la Junta de Gobierno y Veterinario Municipal de Santa Lucía de Tirajana. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y a Manuel Zumbado, veterinario, profesor de la facultad. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Hablamos mucho de veterinaria, pero ¿cuántas veterinarias distintas existen realmente de la profesión, Manuel?
Bueno, yo creo que veterinaria es una de las profesiones más desconocidas, entre comillas, porque en un momento determinado podemos hablar que todo el mundo sabe el papel, digamos, preponderante de lo que es la veterinaria, que es el curar a los animales. Pero realmente estamos ante una profesión, quizás, y no es simplemente el intentar subirnos por encima de nadie, pero es una profesión de las más formadas en salud pública, de las que abarca muchos más campos que otras profesiones, y que, sin embargo, pues quizás a lo mejor la propia profesión no ha sido capaz de dar el mensaje. Entonces, claro, cuando tú dices yo soy veterinario, ¡ay, los animalitos! Y resulta que a lo mejor no has visto un animal en tu vida. Claro. O sea, lo has visto en la facultad, lo has visto, pero realmente a lo mejor estás trabajando en otros ámbitos y no has tenido un contacto directo como el que se supone en el plan veterinario. Entonces, claro, yo creo que eso es parte del trabajo del día a día, tanto de las instituciones académicas. Nosotros lo que intentamos es al veterinario, cuando se le forma, inculcarle de que ellos mismos son los que deben dar a conocer la profesión, porque nosotros siempre, yo por lo menos siempre les digo que deben ser también formadores, los veterinarios, claro, no solo veterinarios, sino formadores, Y entonces, en ese sentido, pues evidentemente, si nos ponemos a ver los campos que abarca la veterinaria, pues prácticamente no encontraríamos ninguna profesión que se pueda, digamos, igualar. Lo que también da una idea de la dificultad de la propia profesión en sí.
Si tuvieses que romper, por ejemplo, ese tópico, ¿no? De solo cuidamos animales, como bien ha apuntado Samuel, ¿qué le dirías a los que nos están escuchando?
Pues mira, te diría que hoy vengo de vecindario y estamos haciendo la tercera feria de la salud que dirijo yo, un veterinario, licenciado en veterinaria, que soy el jefe de servicio de promoción de la salud y servicios primarios. Y, por ejemplo, hoy estamos haciendo, mira, vengo con la chapita de donación.
Dono sangre, hay que decirlo.
Bien, si no te borro.
No. Soy donante.
Coordinamos un evento y una concejalía que tiene 47 personas. Tengo el honor de dirigirla, donde tenemos acciones en hábitos saludables, en drogodependencia, en las nuevas tecnologías, en agua y todo lo que tiene que ver con la salud como término holístico. Es decir, la salud engloba muchísimas cosas, claro, desde que hagas ejercicio a lo que comes y, por supuesto, pues incluso la relación con los animales. Trabajamos con agua, trabajamos con sanidad mortuoria, trabajamos con venta ambulante, trabajamos con, por supuesto, gestión de plagas, limpieza viaria, gestión de residuos. Es decir, los ayuntamientos, al final, que somos un poco esa primera barrera donde el vecino o la vecina acude cuando tiene un problema, tenemos que estar preparados. Y es verdad que cuando le cuentas a la gente, y el veterinario municipal, ¿qué hace? Parece que todo el mundo dice, es que yo tengo un perro, pero realmente, aunque es verdad que yo también tengo alguna relación con los perros, y sobre todo con los animales abandonados, tenemos, como bien decía Manolo, el honor y la formación de ser muy transversales. La profesión, claro, veterinaria es muy transversal.
Uh-huh. En tu caso, como veterinario municipal, Samuel, ¿cómo es un día normal? ¿Qué no se imagina la gente de tu trabajo?
Pues mire, por ejemplo, no se imagina la gente que hago contratos para eventos. Hoy estamos realizando ahora mismo la Feria de Salud en la Avenida de Canarias, en vecindario, y tenemos que hacer un evento donde lo que buscamos es la población. Es decir, un veterinario municipal no se centra en los animales, se centra en los vecinos y en las vecinas. ¿Cómo hacemos llegar, por ejemplo, una de las lacras que tenemos que luchar, y desde que el Colegio de Veterinarios de Las Palmas estamos haciendo mucho hincapié, es el abandono animal? El abandono animal no es un problema de animales, es un problema de personas. Es decir, nos tenemos que centrar en las personas. ¿Quién genera el abandono animal? Ese vecino, esa vecina, ese ciudadano, por llamarlo de alguna manera, que en un momento determinado decide abandonar un animal, que no lo tiene microchipado. ¿Cómo llegamos a la gente? Y esto, además, estamos intentando inculcar, además, aprovecho que está Manolo aquí, que es un profesor, fue profesor mío y además un profesor muy destacado de la universidad, a que es una de las cosas que en nuestra formación tenemos que implementar, y es la relación con la población. Es decir, un veterinario va a tener más problemas, o una veterinaria va a tener más problemas a la hora de relacionarse con un propietario de una mascota, con un cliente, con un vecino que le acude, a realmente con un animal. Entonces, los veterinarios, y en mi caso particular, trabajamos también con muchas personas, y yo, en mi caso, pues todos los días lo que tengo seguro es que voy a tener un problema y voy a intentar solucionar un problema de una vecina o de un vecino que llega al ayuntamiento, intentando pues que la administración que está más cercana le ayude.
Manuel, desde la universidad, ¿ha cambiado el perfil del estudiante? ¿Las salidas profesionales también han cambiado en los últimos años? ¿Qué es lo que destacas de esta era?
Hombre, evidentemente una de las cosas que más ha cambiado y que se ve en el día a día es cada vez la especialización. La población demanda especialistas, y entonces, pues evidentemente, la formación tiene que ir de alguna manera vehiculada hacia la formación de especialistas, siempre respetando lo que es la base. O sea, ningún veterinario debe salir con una base mínima. Sin esa base sería imposible cumplir los siguientes objetivos, pero está claro que dentro de lo que es el tema de la profesión veterinaria, pues hay que ir de alguna manera dando las herramientas para que cada uno al final pueda elegir lo que le gusta o lo que quiera. Ha cambiado, por supuesto, lo que estaba hablando Samuel, antes el tema del abandono animal, o sea, del bienestar animal era una cosa, bueno, sí, pero hoy en día la sociedad lo demanda. Entonces, nosotros, nuestra misión es, de alguna manera, a esos profesionales que van a tener una parte fundamental en esos temas, debemos formarlo, cambiar totalmente el chip, y entonces formarlos con vistas a que sepan desenvolverse. Claro. También en el tema de la comunicación, lo que está diciendo, la comunicación, pues la comunicación, vamos a comunicarnos con las personas, no con los animales. Entonces debemos saber que cuando nosotros estamos delante de alguna persona, por cualquier motivo, como profesionales, cómo dirigirnos, cómo actuar, porque una de las cosas más importantes, y es también una de las cosas que más afecta a la profesión veterinaria, como es la salud mental de los veterinarios, el hecho de dar, por ejemplo, una mala noticia. No es tan sencillo. ¿Cómo dar una mala noticia? Entonces eso también está cambiando para que los propios profesionales se vayan dando cuenta de que a la hora de gestionar todo este tipo de situaciones, pues deben tener un mínimo de preparación. El otro día yo estuve, porque claro, la formación no solo es de los profesionales, también de los que formamos a los profesionales debemos de alguna manera actualizarnos. Pues estaba en una charla donde se hablaba de primeros auxilios de los veterinarios desde el punto de vista mental a los clientes, a los dueños de las mascotas. Entonces era interesante porque te daban una serie de pautas para cómo en un momento determinado deberías actuar frente a esa persona que, queramos o no, hoy en día las mascotas, los animales forman parte de la familia. Entonces el decirle en un momento determinado, pues este animal hay que eutanasiarlo por compasión, por lo que sea, pues cómo decirlo, cómo acompañar en ese duelo. Y entonces, claro, todo eso, pues evidentemente nosotros en la carrera no hay tiempo suficiente para darlo todo, porque tendría que ser dar un máster de psicología, pero evidentemente, claro, cambia y ya hay muchos aspectos que antes se pasaba por alto, que hoy en día pues es inevitable tener que tocarlos y tener que, por lo menos, al estudiante hacerles comprender de que eso es importante y que también en un momento determinado necesitarían, después de la graduación, necesitarían hacer algún tipo de actualizaciones, de cursos, de lo que es, vamos, el desarrollo de la profesión desde el punto de vista curricular en ese sentido.
Y ya, perdón, si me permite.
Sí, por supuesto.
Ya no solo el tema de comunicar a un individuo, sino a poblaciones. Nosotros en el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana tenemos el Centro de Protección Animal de Santa Lucía de Tirajana, que animo a todos y a todas a que nos busquen en redes, tanto en Instagram como en Facebook, y hacemos visitas de escolares. Ayer mismo habían más de 100 niños allí. Entonces muchas veces los veterinarios tenemos que trabajar ese aspecto también, y es cómo comunicar a una población de escolares, adaptándolo lo mismo que sean niños de instituto, que sean niños de primaria, que sean niños pequeñitos, también vamos a los centros escolares, cómo implicarlos en que esto de que los animales que no son de nadie, que nos decían el otro día unos niños ahí, los animales que no son de nadie son de todos. Y entonces tú como vecino o vecina tienes que tener cuenta que parte de tus impuestos, parte de lo que tú, los impuestos que pagas van al cuidado de esos animales, y esto a veces también hay personas que no lo entienden. Es decir, ¿por qué el ayuntamiento tiene que sufragar la comida, la estancia de unos animales que han sido abandonados por un particular? Que evidentemente hay toda una vía de multas, de sanciones, de investigación, pero luego eso, explicárselo a la población, darle la importancia que tiene este tipo de centro, y no solo ese tipo de centro, sino todo lo que es la divulgación para prevenir y fomentar que los animales se adopten, por un lado, y prevenir que se abandonen, es también una tarea que la profesión veterinaria tiene que dar un paso al frente en este sentido.
Ya para finalizar, porque el tiempo es limitado, ¿sienten que vuestro trabajo es invisible hasta que pasa algo? ¿Cómo podemos educar al resto de veterinarios que vienen detrás?
No, yo creo, hombre, hemos tenido una cierta invisibilidad, pero yo creo que cada vez más, digamos, se tiene en cuenta y se valora el trabajo de toda la profesión veterinaria, sobre todo porque al ser tan amplia, pues en muchos casos pues podemos ayudar cuando piensa la gente de que ¿qué pintamos aquí, no? Pues pintamos porque, por ejemplo, pues hace poco desde la universidad nosotros tenemos un servicio, y de la universidad, pues la mayoría del servicio somos veterinarios, un servicio de toxicología, pues estuvimos implicados en todo el tema de las lubinas, todo el tema que hubo de las aulas y tal. Entonces, cuando tú te describes hacia afuera y entonces ves, mira, pues los veterinarios pueden hacer esto, pueden hacer lo otro, pues evidentemente eso va a dar visibilidad. Que necesitamos más visibilidad, por lo menos más reconocimiento, ser parte de las fuerzas vivas que se dirigían antes de los pueblos, que era el alcalde, el cura, el boticario y el médico. Pues hace falta que a partir de ahora, haya una continuidad y sea el veterinario, digamos, el quinto elemento, por decirlo en forma de película, el quinto elemento de ese, digamos, de esas fuerzas vivas. Pero la profesión yo creo que está haciendo suficientes esfuerzos, hablando de comunicación para los niños, el programa que tiene el colegio de Semilla Verde, se llamaba Semilla Verde, para ir a los colegios a impartir charlas, pues yo creo que todo eso en parte pues, va a hacer que poco a poco formemos parte de, entre comillas, de la élite, digamos, dentro de lo que son las profesiones sanitarias, porque somos sanitarios.
Y además yo, que ahora me pongo la gorra de vocal del Colegio de Veterinarios, creo que somos desde el propio colegio y somos nosotros mismos los que tenemos que poner en valor. Es decir,
claro,
yo soy más de decir qué puedo hacer yo porque esto vaya bien a quejarnos. Es decir, es verdad que la profesión veterinaria, pues, en un momento dado ha sido denostada por algunas administraciones en algunos ámbitos y sobre todo clasificada y ligada a que tienes un perro. Es decir, yo, cuando dices que eres veterinario, lo siguiente que te dicen siempre, yo tengo perro, yo tengo gato.
Le pasó esto
entonces,
a mi perro.
Claro, yo muchas veces le digo, mira, la profesión, y les cuentas esto a las personas, entonces yo creo que esos granitos, o que ustedes estén hoy aquí,
sí,
una cosa tan sencilla como
básicamente
que hoy ustedes estén aquí, que todos los radioyentes de Cadena Cope, que son muchísimos, entiendan que la profesión veterinaria es muy compleja y que estamos aquí para ayudar y que podemos aportar, porque con falsa modestia podemos decir que los veterinarios y las veterinarias somos de las profesiones más formadas, más transversales y que tenemos más competencia en toda la rama sanitaria de profesionales.
Sí, que yo
faltaba la última pregunta, y cuando dice veterinario, ¿y dónde tienes la clínica?
Sí, también te dicen eso mucho. Sí.
Bueno, por lo menos la gente quiere colaborar, ¿eh? También tengo que decirlo, pero sí que es verdad que es importante, ¿no? Darles voz, darles a conocer, saber que están más allá del cuidado de los animales, que también es muy importante, y sobre todo informar, ¿no? Que hay muchas veces que simplemente con sentarnos, mirar a la cara y decir, mira, pues no solo somos animales, somos mucho más, pues yo creo que también es importante. Y creo que también el papel que tiene Manuel desde la universidad, creo que también es muy importante acercarlos a los nuevos...
Además es muy buen profesor, si no, no estaría yo aquí, si no.
Seguro,
era muy bueno.
No tengo duda, porque además ha sido muy didáctica la conversación. Así que simplemente darles las gracias por estar hoy aquí, sobre todo por haber sido tan amenos, tan didácticos y por habernos acercado a la realidad que viven tanto en la materia municipal o en el área municipal, por así decirlo, como en la universidad. Así que Manuel Zumbado, veterinario y profesor de la facultad, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias
y
a ustedes.
Samuel Rodríguez, vocal de la Junta de Gobierno y también veterinario municipal de la zona de Santa Lucía.
Gracias. Les invito a la Feria de la Salud, que está ahora mismo en vecindario, que estamos hasta las 8 de la tarde. Así
pues
que
ya lo saben. Muchísimas gracias.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
El Servicio de Urgencias de Hospital San José atiende a niños y adultos de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Los mejores profesionales y tecnología sanitaria, cerca de ti y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Ebro forma parte de nuestra historia y también del futuro. Tu próximo destino empieza en Ebro. Visítanos en Miller Bajo o en nuestra web ebrogruporafaelafonso.com. Ebro, el futuro empieza hoy.
Centro de Estudios Cuma. Prepárate para las oposiciones de la Comunidad Autónoma de Canarias. Administrativo, auxiliar administrativo y subalterno. Esta convocatoria es tu oportunidad. No se valoran méritos. Todo se decide en el examen. Plazo de instancia abierto hasta el 23 de abril. Asegura tu futuro. Prepárate con Cuma. Llama al 928-315335.
El 27 y 28 de abril, Gran Canaria se convierte en el epicentro mundial del queso. Llega la cuarta edición del Foro Internacional del Queso al Hotel Santa Catalina en Las Palmas de Gran Canaria. Dos días con demostraciones culinarias, catas y conferencias junto a chefs de prestigio y expertos internacionales. Un espacio donde el queso se conecta con la gastronomía, el territorio y el valor turístico de nuestra isla. Inscríbete gratis en forointernacionaldelqueso.com. Cabildo de Gran Canaria.
Llega el fin de mes
y el ofertón de Spar.
Hasta el 27 de abril, manzana golden a 1,19 euros el kilo. Chuleta de lomo de cerdo extra tierna a 4,59 euros el kilo. Y saco de 10 kilos de papas de importación a 7,99 euros. Recuerda, hasta el 27 de abril, Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Atención amantes del cine, llega Casino Las Palmas, Escena de Cine. La experiencia que convierte tu cena en una auténtica película. Gastronomía exclusiva, espectáculo en directo y una historia cuyo final tú decides. Un plan original, sorprendente y perfecto para vivir algo diferente. Reserva ya tu Escena de Cine en casinolaspalmas.com. Viernes 19 de junio, mayores de 18 años.
La mejor afición del mundo para el mejor espectáculo del mundo. Del 23 al 26 de abril, vive el Rally Islas Canarias. Siente la pasión en cada tramo, en cada curva. No faltes. Gran Canaria, una isla mundial. Instituto Insular de Deportes, Cabildo de Gran Canaria.
Por primera vez en Canarias, la fabulosa Feria de Billy Cappers, con más de 80 artistas de 20 países diferentes y sus fantásticos espectáculos para toda la familia. Diferentes escenarios y carpas. Zona gastronómica. 29, 30 y 31 de mayo en el anexo del Estadio Gran Canaria. Compra ya tu entrada en tureservaonline.es y billycappers.es.
¿Buscas estabilidad y un futuro seguro? En Centro de Estudios Kuma te preparamos para las oposiciones de la Comunidad Autónoma de Canarias. Administrativo, auxiliar administrativo y subalterno. Sin méritos. Todo depende de ti y de tu examen. Plazo de instancia abierto hasta el 23 de abril. Da el paso. Prepárate con Kuma. Llama al 928-315335.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Pues entramos ahora en un tema que ha generado bastante debate dentro del sector, la gestión de los medicamentos veterinarios. En el último año, con la entrada en vigor del Real Decreto 666/2023, se han introducido cambios importantes en cómo los profesionales prescriben, dispensan y controlan los tratamientos, especialmente lo que tiene que ver con ese uso de antibióticos. Una normativa que nace con el objetivo de reforzar la seguridad y combatir resistencias antimicrobianas, pero que muchos veterinarios consideran que en la práctica está dificultando su trabajo diario y sobre todo el acceso ágil a los tratamientos. Vamos a saludar a esta hora a Sara Pérez, ella vocal de la Junta del Colegio Oficial de la Profesión Veterinaria de Las Palmas y también es veterinaria clínica. ¿Qué tal, Sara? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Y a Yeray Macías, también vocal del colegio y veterinario clínico. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Pues bien, para que nos escuche, no esté familiarizado, Sara, ¿qué cambia realmente en vuestro día a día con este Real Decreto? ¿Qué está pasando?
Mira, realmente lo que está pasando es que este Real Decreto, el 666/2023, que ya el número dice mucho sobre lo que nos los dolores de cabeza que nos está dando, es que hemos perdido celeridad y capacidad de actuación en nuestro criterio profesional. Nosotros somos sanitarios, somos veterinarios clínicos. Hablo ahora de veterinarios clínicos porque aunque ya hemos tocado todo lo que abarca la profesión, esto sobre todo a quien nos está afectando es a los clínicos. Entonces, cuando a ti te viene un animal de compañía a tu centro de trabajo y quieres, consideras bajo tu criterio clínico, después de tantos años de estudio y tanta formación, que necesita una medicación determinada, anteriormente nosotros, además de prescribir, podíamos dar a los tutores de ese animal el tratamiento. Ahora lo que ocurre es que nos vemos muy limitados porque la norma no nos permite dar ese tratamiento. Entonces, hay muchos animales que se están al final son los que están sufriendo todo esto, claro, porque no podemos tratarlos como deberíamos. Al final se retrasa mucho el acceso a esos medicamentos que nosotros consideramos necesarios para resolver lo que le ocurre a ese animal. Hay que pasar por la farmacia, muchas veces las farmacias no tienen lo que se necesita y eso retrasa el inicio del tratamiento de los animales y es algo que está provocando problemas de salud en nuestros animales de compañía.
Porque Yeray, esto está generando también quebraderos de cabeza para ustedes y para los propietarios, ¿no? Porque, es decir, antes ustedes sin problema dispensaban un antibiótico, como lo puede hacer cualquier médico, y a ustedes ahora pues se les está exigiendo que pasen unos filtros. ¿Esto de qué manera les está perjudicando? Pues, no sé si nos está...
Vale. Sí, perdón, disculpe.
Nada, no pasa nada.
El filtro, fundamentalmente, el veterinario decide con su criterio clínico qué medicamento debe tomar el animal, en el caso de que sea... En este caso, un antibiótico, pues nos genera una burocracia extra a la que teníamos anteriormente, puesto que tenemos que registrar esa prescripción en un sistema que se llama PresVet, que es un registro nacional, que lleva un trámite burocrático que a veces puede ser tedioso, y a veces funciona y a veces no, entonces tenemos esas complicaciones. También la normativa, en su inicio, aplicaba unas sanciones desproporcionadas para los veterinarios que no cumplieran con este requisito. Por otro lado, también Sí, tensiones muy muy desproporcionadas, que afortunadamente se han ido modulando, pero que en un principio eran sanciones muy por un acto, digamos, burocrático, no es un delito, básicamente es que no registres un medicamento en la página del PrEP-VET, ¿no? Entonces, aparte de eso, a la hora de aplicar el criterio clínico se nos limita, puesto que tenemos que decidir qué antibiótico dar, no por el criterio clínico, sino en base a la cascada. La cascada de antibióticos es antibióticos que están separados por categorías, y debemos utilizar siempre lo de amplio espectro, ¿vale? Aunque sepamos nosotros que hay otro antibiótico específico que por evidencia científica, por los estudios clínicos, va a funcionar mejor, siempre tenemos que empezar por el que a priori es más general, y a veces no perdemos tiempo, puesto que tendríamos que justificar el uso del antibiótico que nosotros pensamos haciendo un cultivo y un antibiograma, cuando ya podríamos haberlo utilizado en base a la evidencia científica. Y por otro lado también,
¿sí?
Disculpen, una cosa que nos obligan a usar los medicamentos en base exclusivamente a lo que dice el prospecto. Cuando hay evidencia científica de un medicamento, un principio activo puede servir para una patología, si no está recogido en su prospecto, aunque el veterinario lo sepa porque hay estudios científicos que lo demuestran, no podemos utilizarlo.
Sara, ustedes están recogiendo firmas, es a nivel nacional, esto les está perjudicando realmente, ¿no? ¿Para qué son estas firmas y cómo podemos colaborar si queremos ayudarles a que se derogue este Real Decreto?
Sí, efectivamente, esto nos está perjudicando muchísimo, y no solo a nosotros como veterinarios, que nos vemos frustrados porque no podemos aplicar nuestro criterio clínico como queremos, sino también a la sociedad. Esto realmente es un problema social, que es un problema de todos, y por eso desde SEBE y apoyado por la OCV y por muchísimos colegios de este país, como es el caso del nuestro, estamos recogiendo firmas porque lo que se ha creado es una ILP, que es una iniciativa de legislación popular, que lo que busca un poco, por decirlo de forma llana, es cuando la sociedad tiene una necesidad y quiere que los políticos nos escuchen, que debatan sobre esto, se recogen firmas y se presentan en el Congreso. En este caso necesitamos 500.000 firmas en toda España. Yo invito a la gente a que algo que es tan importante y que está afectando a todas esas personas que tienen animales y a sus animales, se acerquen o a sus clínicas más cercanas y firmen unos documentos que tenemos prácticamente todas las clínicas de la isla y de las islas Lanzarote y Fuerteventura también, de la provincia, o bien que lo hagan a través de una plataforma online, que es simplemente si googlean ILP veterinaria y firma, la encontrarán. Y bueno, es una manera de apoyarnos y de conseguir que nos escuchen y que verdaderamente el criterio clínico del veterinario que tanto nos ha costado construir y para el que tanto nos hemos formado sea lo que realmente decida y no una burocracia y una norma política qué medicamento le vamos a dar a nuestros animales de compañía.
Es que ahí es donde quería llegar, ¿no? Porque me refiero, un médico está autorizado para recetar cualquier tipo de antibiótico. ¿Por qué a ustedes ahora se les está poniendo estas trabas cuando antes era mucho más fácil en lo que estaban haciendo? Es decir, vuestro criterio era el que contaba y ahora parece que ese criterio no cuenta.
Ojalá tuviera una respuesta. El por qué, no lo sé, no se entiende, no es lógico. Nosotros somos los profesionales que estamos realmente cualificados para esto. Entonces no se entiende que tengamos que seguir algo que es un papel, no es criterio, no hay evidencia científica detrás, no hay nada que lo justifique bajo la lógica. Claro. Por eso estamos los veterinarios un poco en pie de guerra, ¿no? Entre comillas, los veterinarios y parte de la sociedad, porque de verdad que la sociedad nos está apoyando, lo vemos en las yo soy veterinaria clínica y lo veo en la clínica y la gente lo sufre. Al final esto tiene un costo mayor para los tutores de nuestros animales de compañía, tiene un costo en tiempo para esos animales que tienen problemas y necesitan medicamentos. En el caso de los antibióticos es más complejo porque se te puede ir una infección de las manos si no la tratas con lo que debe ser y cuándo debe ser. Entonces de verdad que invitamos a todo el mundo a que nos apoye y que firme porque es algo importante para nuestra sociedad.
Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar el boletín nacional, pero vamos a volver con este tema para darles unos minutos más y enseguida seguimos aquí desde el Colegio Oficial de la Profesión Veterinaria de Las Palmas. Escuchamos el boletín a nivel nacional y volvemos.